nuestra tierra.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Vivo en esta tierra. A veces yo desierta. Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal. Ya no.
Pedro García Aguado, ahora sí. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días. ¿Dónde estás?
Pues estoy en la Sierra Norte de Sevilla, me estoy enamorando de este lugar y hoy me tocaba hacer una actividad física. Como vamos a hablar de deporte, pues yo creo que me tenía que poner a tono para poder hablar y diferenciar entre deporte y actividad física. ¿Qué te parece?
Hombre, pues me parece muy adecuado, porque sí es verdad que hay diferencia, ¿no?, entre el deporte y actividad física, porque la actividad física se puede convertir... corrígeme si me confundo. ¿El deporte puede convertirse en una especie de adicción también?
Está tipificado, sí, como la vigorexia, es decir, personas que a través del deporte quieren conseguir, o su objetivo es un tipo, una figura, una estética concreta, y nunca se ven lo suficientemente bien o suficientemente fuertes en este caso, aunque su cuerpo refleje un trabajo de gimnasio, de musculatura muy grande. Entonces, el deporte llevado al extremo puede convertirse en una adicción. Hay mucha gente que ahora me criticará, pero también hay muchas personas que se han dedicado al running, del running han pasado a correr maratones, y bueno, su vida, su bienestar muchas veces depende de ese momentito de salir a correr, con lo cual quizás han generado esa necesidad de salir a correr y no lo están haciendo como una actividad complementaria a la salud. Entonces se puede convertir en un problema de salud. Fíjate, el deporte puede convertirse en un problema de salud.
Sí, totalmente, ¿no? Gente que a lo mejor de esa rutina, que está bien hacer deporte, pero fíjate, lo acabas de decir muy bien, el deporte conlleva una serie de valores de los que ahora hablaremos. Y la actividad física puede convertirse eso en una tiranía también. No es necesario hacer deporte para tener ese cuerpo 10, ¿no? Que muchas veces parece que es esa la meta, cuando la meta puede ser otra, estar sano y también eso todo es lo que conlleva el deporte, Pedro.
Eso es. Fíjate, todo empieza en el cole, ¿eh? Si tienes un buen profesor o profesora de educación física...
Es verdad.
Que se llamaba así, era educación física. No era gimnasia, no era deportes, no era todo eso. Yo estudié 2 años en la licenciatura de educación física y deporte y ahí entendí muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí salen muchos maestros preparados para ayudar a los niños y a las niñas a conocer su cuerpo, la movilidad, ciertos movimientos, los estiramientos, etcétera, etcétera, ¿no? Conoces la actividad física, ¿no? Una educación física. Y luego pasas ya hacer deporte. El deporte ya engloba una serie de factores que tienen que ver a veces con la competitividad, que tienen que ver con la superación personal, que tienen que ver con una serie de ítems que no tiene la actividad física. La actividad física que he hecho yo hoy ha sido relajada, ha sido pasear por el campo por el mero hecho de disfrutar y de quizás sí activar un poco el corazón, pero no llevarlo al límite, ¿no? Con lo cual, como bien dices, hay que tener mucho cuidado y entender. Si tuvimos un buen profesor, una buena profesora, nos ha enseñado esa área, esa materia que es la educación física, y saber qué estamos haciendo en cada momento.
Claro, y es que el deporte, Pedro, tiene esa naturaleza ambivalente, ¿no? Puede ser lo mejor y lo peor. Tú que has estado en el alto rendimiento, bueno, medalla de oro, ¿verdad? Y sabes lo que es la disciplina, también la gestión de la frustración. Pero, ojo, puede también tener lo peor, que una autoexigencia tan grande se vuelva totalmente en contra de uno mismo, ¿no?
Se dice que el deporte de élite, el deporte de alta competición, de alta intensidad, es el menos saludable de los deportes.
Sí,
porque provoca lesiones, provocas que tu cuerpo no se recupere de esas lesiones porque la exigencia es tal que de un día para otro tienes que recuperarte. Yo me acuerdo, los Juegos Olímpicos eran 9 partidos en un plazo de 10 días.
Partido ¡qué barbaridad!
Partido de 1/4 de altísima intensidad, con lo cual de un día para otro tenías que estar recuperado, y si te dolía algo, masaje, aspirina y al agua, ¿no? Entonces, claro, eso pasa factura. Y claro, al final lo que dices, ¿no? Que algo que empieza como una actividad que puede ser saludable, pues para generar o desarrollar ese tipo de valores que has nombrado, ¿no? Que tiene mucho que ver con como bien decías, cuando las cosas no salen como yo quiero, cuántos partidos se pierden o cuántas veces no participas o estás al nivel que te esperabas. Entonces, bueno, te tienes que reponer rápidamente, gestión de la frustración. Qué maravilla que muchos niños y niñas y adolescentes tuvieran este tipo de entrenamiento para aprender el principio de realidad, de que las cosas
sí.
No van a salir como quieren.
Y mira, me estoy acordando hace bien poquito, un par de semanas, 3, no recuerdo, hablamos de un partido de fútbol base, creo que se llama, eran chavales muy jovencitos, y uno de esos equipos, no me acuerdo cuál, pues metió, si eran 30 goles, ¿no? 30-0, ¿verdad? Y los entrenadores, los psicólogos del equipo contrario y los padres, cuidado con el padre manager, se quejaban y decían que, bueno, que eso era una humillación, que no era digno de ser deporte, ¿no? Y claro, yo decía, digo, si algo hay en el deporte es el saber perder y saber que has jugado contra... Es que, ¿cómo le dices a un chaval que juega muy bien? Oye, mira, no metas los 30 goles, ¿sabes? Que es que el resto, pues no está a tu altura. No sé, Pedro, ¿qué opinas de esto? Que tú eres el experto.
Que tú, cuando tú te pones en un deporte a nivel competitivo, ya sea fútbol base, fútbol lo que sea, pero es una competición, te expones a que el otro equipo juegue mejor que tú, tengas un día malo y te metan una paliza. El trabajo del entrenador o el trabajo de los padres de esos chicos que le han metido 30 goles es no decir, es que se han pasado, es que los otros son muy malos.
Claro.
¿No? Hijo mío, hija mía, la realidad es así. Hoy habéis tenido un día malo o no estáis suficientemente a la altura, ¿qué hay que hacer para eso? Y pongo el ejemplo. Selección Española de Waterpolo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Un fracaso, dijeron todo el mundo, ¿no? Pues oye, durante 4 años estuvimos analizando las causas de por qué no ganamos esa final. Para 4 años más tarde, ganar la final de los Juegos Olímpicos de Atlanta.
En Atlanta,
1996.
Sí.
No puedes engañar a tu hijo o a tu hija. Te han metido un palizón. No pasa nada. El otro entrenador puede ser de aquellos buenistas y decir, bueno, voy a sacar a mis mejores jugadores para no meterles este saco de goles. Yo cuando fui jugador de waterpolo, de base, si yo podía meter 22 goles, metía 22 goles.
Claro, claro.
Lo siento,
claro.
En el momento que tú eliges competir, te expones a eso. Otra cosa es que vayamos a jugar una pachanga de fútbol, ¿vale? ¿Cuáles son las normas de esta pachanga de fútbol? Que un equipo no puede ganar a otro por más de 3 goles, perfecto.
Vale.
Esas son las normas.
Claro.
Pero si yo me pongo a competir con normas libres de una competición, me expongo a que pase eso. Y lo que toca ayudar a mi hijo y a mi hija a superar la frustración de la paliza que te han pegado.
Claro.
Y nada más,
claro.
¿Sabes? Y entrenar más para que no te vuelva a pasar.
Oye, tú notabas,
a las chapas,
¿no? ¿Tú notabas cuando empezabas a jugar a waterpolo, por ejemplo, ahora que has dicho pues de pequeño, ¿no? Yo he tenido experiencias muy, muy, muy pequeñas. En este caso, como ejemplo te lo pongo, el voleibol, ¿no? Y a mí sí. Si algo no me atrajo de eso fue precisamente que ya desde muy pequeña yo veía en mis compañeras de equipo una competitividad que no me era agradable, no sé cómo explicarlo. Claro. Y eso a veces puede alejarte del deporte, Pedro.
Totalmente. Hay personas que no les apetece competir, que les apetece disfrutar de esa actividad de otra manera. Pero, sin embargo, hay otras personas que, por lo que sea, ese aliciente competitivo, ese aliciente de superación, ese aliciente de ganar, de ser mejor o sentirme mejor que el otro en ese aspecto concreto de mi vida, ¿eh? Luego salimos de la cancha y a mí me dan 1000 vueltas, por ejemplo, en matemáticas. Pero, sin embargo, en el deporte yo me sentía bien. Y sí que es cierto que eso tira un poco para atrás. Pero eso yo creo que tiene que ser, como decimos siempre en esta sección, una elección libre.
Claro.
Si yo estoy jugando a voleibol y no me sienta bien, ni soy peor ni mejor persona, simplemente a mí me gusta jugar. Que no es competir, que eso es una de las cosas importantes que quiere decirle a los padres. ¿Tu hijo juega o compite?
Claro.
Y si compite, ya tienes que aceptar una serie de cosas que van a pasar. Y es que salgan decepcionados, que les metan un carro de goles, o que el entrenador no les ponga, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando introducimos a nuestros hijos y nuestras hijas en la actividad deportiva, porque puede llevar eso, puede
y es
llevar
que,
frustración.
Pedro, los hábitos de la juventud o de la niñez, eso marca la diferencia a lo largo luego de la experiencia vital de la persona. O sea, que el chaval que probablemente desde pequeño sea muy competitivo en algo, ¿no? Bueno, pues lo va a llevar mal cualquier pérdida, ¿verdad? Hasta la de jugar al cinquillo, no sé cómo decirlo.
Cierto, cierto.
Eso
tienes mucha razón. El aspecto psicológico de eso llega un momento, yo me retiré a los 34 años, de la práctica del deporte de alto nivel. La práctica del deporte de alto nivel hace que siempre quieras superarte y ganar. Y eso genera mucha autoexigencia e incluso insatisfacción. Cuando luego en la vida tú estás compartiendo, colaborando, trabajando en equipo, en una empresa, en una oficina, en un proyecto, tú no tienes que quedar por encima del otro. Entonces tienes que deseducarte de eso, ¿vale? Tienes que deseducarte porque si no, la vida va a ser muy complicada. Entonces ese trabajo yo lo he hecho, me he deseducado en ese aspecto, mi ambición es más colaborativa que competitiva, pero si tengo una empresa, quiero ganar el máximo de dinero. Me da igual si más que el otro o el que sea, pero eso es un tema competitivo mío.
Obviamente.
Pero cuando estoy trabajando en equipo, colaboro y coopero, no compito, porque si compito dentro de mi propio equipo, al final es una lucha, una guerra que no es necesaria en la vida normal.
Y es, fíjate, me acuerdo de una película, Jerry Maguire, no sé si la has visto, que me parece
sí,
una película maravillosa. Es Show Me the Money, efectivamente. Pero cuando él dice, los genios son como las palomitas, unas se abren y otras no. Y es verdad que desde pequeño, si un chaval tiene aptitudes, también depende de la actitud que le ponga, ¿no? Y ahí es importante el mentor. Por eso digo que cuidado con el padre manager o la madre manager, porque eso puede ser bastante malo.
Claro, ¿qué valores tú estás inculcando o transmitiendo a tu hijo o a tu hija que practica un deporte? Písale el cuello, tienes que ser mejor a toda costa, etcétera, etcétera. Valores erróneos o valores que te pueden llevar a tener problemas en tu vida. Otro tipo de valores, la generosidad, la solidaridad, la disciplina, la gestión de la frustración, el saber manejar la presión, el tomar decisiones bajo presión, que esas además pueden ser muy útiles el día de mañana en una empresa, ¿no? Hacerte responsable de los resultados, no echar la culpa de todo al árbitro o a los demás.
Hemos jugado mal,
no estaba acertado, tengo que mejorar. Yo creo que todos esos son los valores buenos, intrínsecos del deporte que como padres y madres deberíamos transmitir en el momento que ponemos a nuestro hijo a una práctica deportiva de competición. Es diferente una práctica deportiva lúdica a una actividad física lúdica.
Sí, sí. Oye, y con respecto a extrapolar esto, habilidades en el trabajo, también se puede aprender mucho del deporte, ¿no? Hay una psicología del deporte detrás que la puedes llevar a la vida privada en cuanto a lo laboral.
Claro, yo cuando me retiré a los 34 años, gracias a un convenio que hubo del Comité Olímpico con ADECO y Lee Hedge Harrison, una consultora de altos ejecutivos cazatalentos, nos dieron un curso de transición de carrera. ¿Qué quiere decir eso? Nos enseñaron qué habilidades habíamos desarrollado en el deporte de competición, que fue lo primero que me dijo mi mentora, ¿no? Me dijo, tú no has estado jugando a waterpolo, o sea, ha sido tu trabajo, tú has sido profesional de waterpolo.
Claro.
Has desarrollado una habilidad para pelear por objetivos. Manejar la presión, tomar decisiones desde que tienes 10 años, coges una pelota, queda un segundo y tienes que analizar una situación, tomar una decisión que es o paso la pelota o lanzo a portería y meto gol o fallo y hacerte responsable de esa decisión. Imagínate de forma automática todas las habilidades que tú desarrollas en ese sector, que es el deporte profesional, trasladables a otro sector, el alimenticio, el sector industrial, el sector comercial, lo que tú quieras. Y esas habilidades te las ha desarrollado el deporte. Lo que pasa es que necesitas a alguien que te ayude a sacarlas a la luz. Con lo cual, el deporte no solo te da ayuda cuando lo practicas, sino que esos aprendizajes que se automatizan los puedes extrapolar e incorporar a cualquier sector laboral.
Pues Pedro, yo creo que la semana que viene continuamos, podemos seguir hablando muchísimo, largo y tendido también de los modelos deportivos actuales, como el deporte y los medios de comunicación, pues dan un mensaje que muchas veces también es ambivalente, volvemos a lo mismo, ¿no?
Vale, perfecto. Yo el reto que te he planteado, sí, con Javier, os lo planteo también a vosotras, si nosotros vamos en turbo en verano, tendréis que ir en bikini.
Yo vengo en bikini,
no
sí.
No sé si os ha venido arriba, he dicho que gana mucho. Así
yo
que vamos a verlo.
Soy una mujer de palabras y si se hace hay que hacerlo, ¿eh?
Si don Federico nos permite, ¿no?
Sí, efectivamente, pero ya publicar en Twitter y todo eso ya, Pedro, no, ¿eh?
Ya no, ya no.
Ya que
no quede
aquí
que
en Petit Comité,
gráfico.
Que esto es radio y la radio es intimidad, ¿verdad?
No
es algo
que
como de andar por casa. Mira, María me mira como diciendo, se te ha ido ya la paloma, pero del todo. En fin, Pedro García Aguado, un fuerte abrazo, feliz domingo, disfruta.
Gracias, nos vemos la semana que viene.
Adiós, un beso, adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es la cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hace 34 minutos, 10 obstáculos que te impiden ser feliz, si solo fueran 10, ¿verdad? Bueno, a lo mejor hay uno, a lo mejor hay 9, a lo mejor hay 5, 20, pero aquí tenemos tela que cortar. Fíjate que acabamos de hablar de con Pedro García Aguado, ¿verdad?, del deporte. Hoy tocaba esa disciplina y dentro de las adicciones puede convertirse también en una y tener cosas muy buenas, obviamente. Pero si desde pequeños tenemos esos malos hábitos, ¿no?, de competitividad o de... Bueno, pues probablemente lleguemos a la frustración, incluso a tener sentimiento de culpa por no haber llegado a eso que nos hemos exigido, ¿no? Irene López, Asor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Elia, ¿cómo estáis?
Bueno, me ha encantado el libro, de verdad.
Ay, muchas gracias.
Un libro maravilloso porque se lee muy bien y, de hecho, en muchísimas cosas una se ve reflejada y dices, claro, aquí es donde yo caigo, pero...
Aquí es donde yo caigo.
Claro, aquí es donde yo caigo, pero qué difícil, si te das cuenta, pues tú un pero, ¿no? Qué difícil es poner solución, pero sí, además arrojas luz sobre muchos de esos problemas. Enseguida vamos con el libro, Irene, pero hablando con Pedro, me acordaba de Cristiano Ronaldo, ¿no?, del futbolista. Lo escuchaba, no sé si era la semana pasada, en una declaración que hizo, como que le molestaba que su hijo pequeño bebiera refrescos y tomara golosinas de vez en cuando, porque claro, eso no era sano, y que no se bañara con agua fría después de hacer deporte. Y yo decía, madre mía, digo, eso es una suerte casi de, que se me entienda, ¿no?, de maltrato a la infancia. Digo, eso no puede ser, porque ese chaval al final, no sé si frustración, culpa por no haber sabido satisfacer las necesidades de su padre y no las suyas, ¿verdad, Irene?
Muy bien, te lo has leído muy bien el libro.
Claro.
Exactamente en esa línea, vamos. Es un poco, o sea, yo lo que quería era, bueno, pues resumir, que ya sabemos que es muy difícil, pues al final como esas etiquetas que nos ponen de pequeños, o como esas exigencias de pequeño, pues como, pues eso, no tomes refresco, no tomes golosina y báñate con agua fría, porque si no papá se va a enfadar, nos lleva pues a generar culpa, nos llega una frustración, nos lleva a una exigencia que no, que al final se convierte en patológica, y al final pues todo lo que te impide ser feliz, más allá de que nos valoremos y que tengamos una autoestima sana, básicamente es que tenemos pues ciertos obstáculos, como bien dice el libro, que tenemos que resolverlos. Si somos muy exigentes, nunca vamos a ser felices. Si tenemos envidia, nunca vamos a ser felices. Si tenemos unos patrones o un efecto Pigmalión, que son todas estas etiquetas que nos decían de pequeño, de tú no sirves, tú no vales,
sí,
tú no puedes,
sí, sí,
pues
sí,
es que
sí,
eso sí. No ve, es que es imposible que seas feliz, porque siempre vas a tener un run-run ahí arriba. Entonces, bueno, pues lo que he intentado es hacer como un hilo conductor que va desde la infancia, los estilos de apego, lo que nos van diciendo, y cómo eso que hay tanto debate a día de hoy, bueno, pues tiene unas consecuencias incluso, bueno, pues a la hora de elegir pareja, a la hora de elegir nuestras amistades y a la hora de elegir, pues, nuestro futuro.
Fíjate lo del efecto Pigmalión, que hablas de la parte buena, siempre hay una cara A y una cara B, ¿verdad?
Sí.
Pero la parte buena del efecto Pigmalión yo creo que es maravillosa, ya desde el mito, ¿verdad?, de Pigmalión y Galatea. Es precioso, pero tú hablas de experimentos que sean... Yo creo mucho en eso, que si tú tienes a alguien al lado y crees en él o lo motivas lo suficiente, sí puede funcionar, muy mal se tiene que dar, ¿no?, para que esa persona no saque lo mejor de sí misma.
Efectivamente, y luego, bueno, la parte negativa del Pigmalión es el efecto Golem,
también,
que es el tú no sirves, tú no puedes, tú qué vas a llegar, tú, pero tú dónde vas a ir, pues si tú no tienes estudios, tú no tienes idiomas, tú no tienes, y te lo crees.
¡Ojo! Y eso, perdona, y eso engancha muy bien con la primera parte del libro, que empiezas fuerte, madres tóxicas, ¿no?
Sí, empecé muy fuerte.
¡Claro, claro!
Sí, sí, porque todo el mundo es la parte que nadie quiere reconocer. Nadie quiere reconocer que, mira, todas somos un poco tóxicas, es decir, madres tóxicas no tienen por qué ser las negligentes o las que han maltratado a los niños, no, madre tóxica, pues también tienes estas madres dependientes, de ahí pobrecito mi niño que no se vaya a ver qué lagarta le va a coger.
Esto,
o te llamo todos los días, aunque tengas 50 años, por la mañana y por la tarde y por la noche, porque tú lo que has llegado a ser es gracias a mí, querida hija o querido hijo. Y son estos patrones que dices, bueno, ya mamá, tengo 50 años, tengo 40 años, déjame en paz.
Claro,
entonces,
claro.
Todas somos un poquito tóxicas y todas tenemos que ser conscientes de que a nuestros hijos les debemos de dejar... pues que se confundan, que se equivoquen, que generen su confianza y que, bueno, generen una figura de apego confortable y de confianza. Y esto, pues, es difícil. Y entonces, claro, empecé con un tema que yo sé que es el tema.
Es el tema, es verdad. Tanto madres como, ojo, también está el padre, ¿no? Que tú lo has dicho, por negligente o por tirano, por cantidad de cosas, pero yo creo que eso marca luego las futuras relaciones que tendrá esa persona, tanto de amistades, tanto de en cuestión de confianza, ¿no?
Claro, porque además tú piensas inconscientemente, vamos a ver, si mis padres no han creído en mí, ¿cómo va a creer Pepito o Pepita? Pues
claro.
Está por desconfiar de todo. Pero si mi madre o mi padre no me han apoyado, ¿cómo me va a apoyar el de enfrente? Entonces, claro, vas de una forma inconsciente, porque si fuera consciente, mira, ni tan mal. Entonces, cuando queremos hacerlo consciente, por regla general, y esto es lo que he intentado poner en el libro, lo hacemos mal, porque caemos en el ego de yo voy a ser mejor que mi padre, yo voy a ser mejor que mi madre.
Fatal.
Entonces ya subimos al ego y ahí ya nos estrellamos.
Totalmente.
Porque pensamos que lo sabemos todo y vamos de caída libre. Y esto, bueno, pues es un poco ver que aunque intentemos racionalizar el yo no voy a ser como ellos, al final acaba siendo exactamente igual, pero encima desde un patrón mucho más erróneo y que puede convertirse en patológico. Y entonces, bueno, lo intentaba hacer con capítulos separados, pues por si no todo el mundo se ve reflejado en todos, pues que todo el mundo, pues ¿quién no se siente culpable? ¿Quién no tiene un desamor en su vida? ¿Quién no tiene una amistad tóxica? O sea, son los grandes hits para ir de esta sociedad.
Totalmente. Y luego, claro, la frustración, que es otro de los capítulos. Claro, no conseguir lo deseado, de acuerdo, pero hay una frase de Viktor Frankl, ¿verdad?, que era la logopeda y terminó en un campo de concentración ayudando al resto, pudiéndose haber ido. Pero dice, cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiarnos a nosotros mismos. No caer en esa indefensión aprendida, como dices tú.
Efectivamente. Es que a mí el tema de la indefensión aprendida es también otro gran tema que lo vemos hoy en día, si lo estamos viendo con la pandemia. Llega un momento donde te sientes indefenso y dices, pues no hago nada, no hago nada, porque ya estoy en la indefensión. Entonces, bueno, son conceptos que tenemos que intentar ser conscientes, sobre todo para no caer en ellos, porque son trampas sociales, que esto lo repito mucho en consulta, es una trampa social. Entonces, intenta limitarte en ahora mismo qué es lo que tienes que hacer y deja la frustración, porque además cuando nos sentimos muy frustrados vamos a la procrastinación, es, bueno, si total, o la indecisión aprendida, no lo voy a hacer o no lo voy a conseguir, pues mira, me tiro en el sillón, no hago absolutamente nada, veo pasar la vida y claro, cuando te quieres dar cuenta, la vida te pasa por encima. Y eso es lo que bueno, intento siempre, bueno, pues animar que no, que la vida tiene cosas muy buenas y que la vida tiene cosas buenas y malas. Y es todo el pack incluido. Totalmente. Pero hay que disfrutar de las buenas. No podemos decir, no, voy a vivir en un mundo de fantasía, porque eso no es real, eso es Disney. Claro. Entonces hay que enfrentarse pues a nuestro ego, a nuestras frustraciones, a bajar un poquito el listón porque somos muy exigentes, al saber por qué nos exigimos tanto, porque necesitamos ese reconocimiento continuo de los demás. Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta mucho cuando los pacientes dicen, ay, esto era ego, ¿verdad, Irene? Digo, sí, eso era ego.
lo he encontrado, ¿no? A ver, lo he es encontrado. Verdad, es como eso de Tomás de Aquino, ¿no? Igual que todo lo que está hinchado, pues es causa de enfermedad, pues eso, un ego muy
lo
hinchado.
Mismo. Muy
es,
hinchado.
Es no, así. No. Oye, sobre la envidia, que es algo muy tóxico, pero das en el clavo, porque bueno, Schopenhauer decía, dice, nadie es digno de envidia, pero ojo, si envidias a alguien, esto, y lo aclaras muy bien en el libro, puede ser algo bueno, eso que dicen la envidia buena. Sí, porque estamos preparados para evolucionar, para decir, oye, pues yo quiero conseguir algo parecido y con buenas maneras, con trabajo, lo voy a conseguir. Lo contrario es totalmente, bueno, es la putrefacción del alma.
Claro, efectivamente, y sobre todo porque cuando vas envidiando en el sentido negativo, vamos cayendo en lo que es la codicia. Y entonces es codiciar lo que deseamos, lo que nunca vamos a alcanzar. Y lo peor de todo es que el envidioso patológico es el que ya empieza a disfrutar cuando los demás les va mal. O sea, ya les da igual.
Bueno, eso es terrible.
¿Sabes? Eso es terrible. Y ya es donde intento un poco posponer el decir, ojo, que la envidia, bueno, pues una envidita sana de qué bien le va a mi amiga o mi amigo y yo quiero un poquito pues tener una referencia o tener un punto donde llegar, está bien. Pero ojo cuando llegamos ya a cómo me alegro que le vaya mal a pedir. Ahí mal, ahí eso vamos muy, muy mal.
No, y además que es muy ingrato, ¿no? Porque es eso que dices también, que el envidioso es el que detesta la luz del otro, ¿no? La que alumbra y eso es muy cobarde también.
Patología, porque ya tu vida se marca o gira en torno a lo que le van a pasar a los demás.
Bueno, y ojo, y tampoco reconoces ya, Irene, tus propios méritos. Yo creo que el envidioso ya termina por no reconocer lo bueno que le pasa.
No, claro, efectivamente, es ahí donde tú te desdibujas y entonces ya todo lo que tú estás consiguiendo, olvídate. Olvídate porque no lo vas a conseguir, porque no lo vas a ver, porque no lo vas a valorar y porque tu vida ya se empieza a desdibujar. Y en el momento que ya caes en un desdibuje de la personalidad es cuando vienes a consulta y dices, ay, no, es que no tengo autoestima. Y digo, no, es que no tengas autoestima. Es que te has dedicado a ver la autoestima de los demás y a ver la vida de los demás y a poner todas tus fuerzas en los demás. Y tú, pues, te has dejado ahí olvidado de la mano de Dios.
Claro, la culpa es otro capítulo y fíjate, lo mismo, hablas también, oye, desde nuestro cerebro reptiliano, que la culpa es necesaria, pues muchas veces por una suerte de conciencia moral, que oye, si has hecho mal algo, pues claro que tienes que tener sentimiento de culpa. Pero llevar eso al extremo, al final puede ser incluso adictivo, ¿eh? Volviendo al tema que hablábamos con Pedro García Aguado, si no, claro, está acostumbrado a siempre soportar la culpa, eso es terrible.
Efectivamente. Y si tú te das cuenta, en el libro todo el tiempo hago mucho hincapié, pues lo digo a todos los oyentes, en el tema bioquímico, en la parte más neurológica, porque a veces intentamos dar una explicación conductual y cognitiva, pero también hay una bioquímica detrás que nos juega en contra. Y las adicciones, el desamor, los sentimientos de frustración, los sentimientos de culpa, todo lo que hace es generar un cóctel molotov en todo lo alto que al final nos impide realmente ser objetivos o tener una visión clara. Y eso tenemos que ser muy conscientes, y esto lo machaco mucho en consulta, de ojo con la bioquímica, que la bioquímica nos juega muy malas pasadas, claro. Porque nos hace sentirnos en el fondo, el cerebro a veces no distingue entre bien y el mal. Al cerebro tú dale alegría, sí. Y entonces si le das alegría, él está tan contento.
Se acostumbra a eso, sí.
Se acostumbra, sí. Y se acostumbra a lo malo, y se acostumbra a que te pasen malas cosas, y se acostumbra a tu rumiación, y se acostumbra a tu ansiedad, y necesita toda esa fustigación y ese, pues sentirnos pues como despreciados, cuando realmente tenemos que empezar a analizar y a darle un pensamiento y una cognición diferente para que también nuestra bioquímica se cambie. Y lo que digo siempre es un poco como engañar a nuestro cerebro, que sea mal acostumbrado.
Sí, claro, claro, totalmente. Y además es la situación la más fácil, aunque es la más desagradable, ¿no? El decir que mal estoy o ser víctima o tal, sí. Es la más desagradable, pero la más fácil también, ¿no? Ahí nos acurrucamos en nuestra nostalgia.
Ahí, sí.
Y
sí,
ya
sí,
está.
Además, llega un momento donde dices, es que yo no voy a ser capaz. Y eso es lo que siempre, Irene, siempre dicen esto.
Totalmente. Pues
esto no es lo de siempre. Esto te coges el libro y ya vas a ver cómo no es lo de siempre.
Pues Irene López Asor, de verdad, enhorabuena por el libro 10 obstáculos que te impiden ser feliz, Alienta Editorial. Irene, enhorabuena, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Sale el miércoles, os voy a recordar lo que sale el miércoles en todas las librerías, y que si ya lo quieren comprar en Amazon, pues ya está en Amazon.
Pues ya lo saben, Irene López Asor, 10 obstáculos que te impiden ser feliz. Irene, buen domingo, adiós.
Igualmente, un beso fuerte.
Adiós. Revolución en las redes sociales por el turbo que van a lucir Javier Santamarta y Pedro García Aguado de aquí a muy poquito, cuando puedan venir al estudio. Pero María, ¿me traes algo interesante?
Bueno, aparte de comprarnos el libro de Irene López Asor, que sale a la venta el miércoles, Obstáculos que te impiden ser feliz, yo quiero que los oyentes celebren con nosotros esos 20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que vamos a celebrar y que estamos celebrando con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomerar Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital. Están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y atención, cuentan con 10 años de garantía. Si usted quiere formar parte de este proyecto de libertad, lo puede hacer con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada. Tienen que entrar en la página web yoquierouno.com, yoquierouno.com.
Venga, vamos con los aforismos.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, pues 12:48, me están escuchando ya Amelia Pérez de Villar. Amelia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Celia. Muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien, estupendamente. Y Enma Nogueiro está por ahí. Enma, ¿qué tal?
Muy bien, Elia. Buenos medios días.
Buenos medios días, claro que sí. Bueno, teníamos uno, dos, casi tres aforismos, pero en torno al egoísmo. Y es complicado, ¿no? Uno de ellos, Chesterton, dice, es más fácil comprender el cosmos que comprender el ego. El yo es más distante que cualquier estrella. Pero por otro lado, nos vamos al extremo. Es Nietzsche, siempre también tan radical, porque iba a la raíz. Dice, la felicidad del hombre tiene por nombre yo quiero. Yo reparto ahí las cartas y empezamos a jugar, Enma. Empiezo contigo.
Sí, bueno, yo creo que el egoísmo, y no quisiera defender esta conducta con esto, es una cualidad, casi diría, yo creo que intrínseca al ser humano. O sea, me parece que es una que venimos dotados al mundo con ese sentimiento, casi diría, ¿no? El egoísmo, yo creo que todos tenemos un punto de egoísmo que responde además a cuestiones muy diversas. Nadie es egoísta por una cuestión concreta, pero creo que todos, antes o después, sí que experimentamos ese sentimiento. Y el egoísmo, bueno, pues puede tener muchas formas. Puede ser egoísta por protección, puede ser egoísta por maldad, puede ser egoísta porque no seas capaz de controlarlo. Pero efectivamente me parece que es un sentimiento complejísimo, muy difícil de abordar, porque no viene de pronto, o sea, no responde a un parámetro concreto.
Tiene muchas aristas, Amelia.
Pues yo estoy de acuerdo con Emma, básicamente. Yo creo que es un sentimiento humano, naturalmente. Yo no creo que nadie sea egoísta a priori. Yo, como soy traductora, me acojo al contexto.
Eso está bien.
Me acojo al contexto. Creo que lo que nos ofreces aquí, los dos aforismos que nos has ofrecido, son fotos fijas, efectivamente extremas. La de Chesterton, maravillosa, llena de sabiduría, y la de Nietzsche, mucho más práctica, que va mucho más al grano.
Sí.
Y pienso que el ser humano, efectivamente, como ya lo contó maravillosamente Stevenson en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde,
sí.
El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor simultáneamente, y solo hace falta que la circunstancia saque una cosa u otra. Y sin duda es un sentimiento que tenemos bajo control, que tenemos con las riendas puestas gracias a la educación, ¿no? Y gracias a que lo hemos domesticado para, si no, viviríamos como animales. Pero también es un en ciertos sentidos y en ciertos momentos es necesario un pelín de egoísmo.
Hombre, por supervivencia también, Emma, ¿no?
Sí, bueno, fíjate, yo como Amelia también me acojo al contexto y sobre todo me acojo a la definición, digamos, primera del egoísmo. El egoísmo se entiende como excesivo amor a sí mismo o
sí,
a uno mismo.
Sí.
Entonces es muy curioso esto porque no siempre se actúa por amor a uno mismo. Efectivamente, yo no creo que las personas sean egoístas por naturaleza ni por necesidad, pero al contrario de Amelia, que decía, que ponía como ejemplo la cita del doctor Jekyll y Mr. Hyde, sí creo. Creo que el ser humano está dotado de lo mejor y de lo peor, pero es que siempre está dotado un poquito más de lo peor. O sea, el egoísmo sale a relucir muy fácil. Es mucho más fácil, yo creo, en mi opinión, ver el egoísmo que la solidaridad, y sobre todo en estos tiempos, que aunque vemos, ¿no?, gestos y acciones y demás, Filomena o incluso la pandemia, pese a estar sacando lo mejor de nosotros en muchas ocasiones, creo que también pone a relucir un poco esas miserias.
Pero ¿y sacaríamos lo mejor, que lo hemos visto? Oye, el caso extremo, como el de Nietzsche, sería el de Pablo Casado el otro día dando palazos cogiendo nieve. Vale, que tuvo que llamar a una cámara para que lo grabaran. Decían los evangelios, ¿no? Que tu mano izquierda no se entere lo que hace tu mano derecha. ¿Serían los mismos actos solidarios, que a mí es una palabra que ya detesto, si no tuvieran publicitación, vamos a decirlo así? Ahí también el ego está de por medio, ojo, henchido de decir, bueno, es que yo estoy haciendo el bien, cuidado. Amelia,
yo creo,
sí.
Yo creo que es que hay un factor fundamental, que es la espontaneidad. Yo creo que si al ser humano le dejas un margen de espontaneidad, saca lo mejor.
Sí, es verdad, sí.
Creo que saca lo mejor siempre. Ahora, es verdad que está saliendo lo peor de nosotros, en estos casos que mencionaba Emma, está saliendo lo peor porque estamos viviendo una situación que para nosotros es extrema. Probablemente nuestra generación es lo más duro y lo más extremo que le ha tocado vivir, ¿no? Entonces, para nosotros es una situación extrema y efectivamente prima la necesidad de supervivencia y el afán de no quedarnos atrás nosotros mismos, y en ese sentido, pues, yo hablo en plural, claro, quiero hacer un poco un retrato de la sociedad, no habrá
sí,
quien
sí,
diga,
sí.
Oye, yo no soy así, pero bueno, generalizo por esta razón, para que todo sea más fácil. Y yo creo eso, que en ese momento que estamos sometidos a una situación de tensión a la que no estamos habituados, que además se está alargando y que encima se complica con otros factores, pues es posible que estemos viendo lo peor y estemos viendo cosas que no habíamos pensado antes que podíamos ver.
Totalmente.
Pero yo creo que la gente, si le dejas, ya lo vemos, ¿no? En cualquier cosa. La gente cuando le dejas un margen de espontaneidad, en general, lo hablamos otro día también con los héroes, en general dice, oye, que aquí hace falta echar una mano, voy y la echo, y no me planteo más.
Sí, sí.
Que también viene ese punto de supervivencia, decir, oye, que si echo la mano voy a salir yo mal parado. Pues también a veces ocurre, claro, también no,
obviamente, claro que es humano, demasiado humano. Enma, has dicho, el egoísta es ese que tiene amor a sí mismo, extremo, ¿no? Pero el egoísta se ama bien, o al final es una suerte de indolente o un narciso, incluso yéndome al otro extremo, que terminará ahogado, ¿no? Por su propio cordón umbilical, casi, ¿no?
Bueno, yo en este caso soy un poco más extrema y yo creo que las personas egoístas con excesivo amor a sí mismo no creo que sean de la misma manera que no creo que sea el egoísmo una virtud, no creo que la generosidad lo sea tampoco. Me parece que las personas nos encontramos siempre en un intermedio,
sí,
entre la generosidad y el egoísmo, recurriendo un poco ahora a lo que decía Amelia, y nos movemos entre esos dos polos dependiendo un poco de nuestros factores, entre ellos de nuestro momento vital, dependiendo de los intereses, que el interés es también un compañero que va muy de la mano muchas veces del egoísmo, ¿no? Entonces, hombre, ese excesivo amor a uno mismo no creo que sea siempre positivo. El ego a veces es una herramienta que te aniquila, que te deja cegado para ver otras cosas.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es un error, pero bueno.
Hermanos, nos traes a la gran Ayn Rand, de la que hablamos hace bien poquito. ¿Qué libro nos recomiendas?
Pues sí, efectivamente, una firma que suele salir a relucir bastante en este programa. Y mira, vamos a hablar de la virtud del egoísmo. Es un libro, me parece, porque hablo de memoria, publicado en 1964, y creo que es la primera o la segunda obra de no ficción que publicó. Bueno, el título, La virtud del egoísmo, es insultantemente provocativo.
Sí.
Vamos, se subraya, digamos, el egoísmo como virtud y no como defecto. Claro que cuando Ayn Rand habla de egoísmo, no es exactamente en el egoísmo que estamos pensando o en el que hemos hablado en este programa, ¿no? Para ello el egoísmo consiste en la preocupación por el propio interés, en la esencia de una existencia moral de las cosas, ¿no?
Uh-huh.
En el libro, bueno, pues queda reflejado que nuestros actos no deben ser juzgados en función de si son altruistas o no. Y nuestros actos, bueno, pues según la teoría de este volumen, son buenos o malos per se. Es también una visión un poco interesante. ¿Alguna curiosidad del libro? Bueno, pues Ayn Rand critica a aquellos que crean que toda acción es buena siempre y cuando tenga como objetivo el propio beneficio, si no está guiado por la razón. Es un consejo, yo creo, que muy bueno para poner en práctica. Y, en su opinión, satisfacer deseos irracionales no forma parte de lo que defiende Rand, aunque es un poco largo de explicar esta
reflexión. Sí, es
esta reflexión, ¿no?
El objetivismo, ¿no? Que era al final su tendencia filosófica, que es ese dejar hacer a toda costa, ¿no? Pero es todo mediante la razón. Es verdad que es muy largo de explicar la filosofía de Ayn Rand, pero oye, si con esta excusa, con la virtud del egoísmo, pueden conocer la obra de Ayn Rand, mejor que mejor. Amelia, pues para ir cerrando.
Pues yo me he dado que pensar cuando nos propusiste esta intervención, recordé que ahora hay una tendencia enorme en todo el tema de la psicología y del coach. Esto de tienes que ser un poco más egoísta.
Sí,
¿no?
Estoy de acuerdo.
Y me llevó inmediatamente...
El yoísmo, que decimos nosotras, el yoísmo.
Me llevó una frase que no he conseguido encontrar, no la tengo marcada, en la novela de Miguel Ángel Hernández, El dolor de los demás. Dice, mi madre estaba deprimida. Es algo que nunca se nos había pasado por la cabeza, así todo, ya te digo de memoria. Que la madre, que es como el pilar que los sostiene,
sí,
todos, pudiera estar deprimida. ¿no? Y es verdad, entonces damos este tipo de cosas, las damos por hechas, y este tipo de personas, de figuras que llevan muchísima carga, no solo física, también emocional, pues en una familia, en un trabajo, en cualquier colectivo, por grande o pequeño que sea,
sí,
pues tendemos a tener esa actitud de dejarnos para los últimos, de estar siempre pensando en los otros, en que no falte de nada, en que las necesidades de todo el mundo estén cubiertas, y entonces nos quedamos los últimos.
Eso es terrible.
Y a veces, claro, a veces caemos en ese extremo, y hay que poner en marcha un mecanismo que nos salve, ¿no? Que nos salve de nosotros mismos y que nos lleve a ser ese punto egoísta del que hablaba al principio.
Totalmente.
Y a pensar en nosotros, aunque solo sea porque si la persona que lleva las riendas o que centraliza la armonía de un colectivo cae y se viene abajo, se derrumba, pues no puede continuar haciendo su labor.
Totalmente.
Entonces, claro, a esto hay que cogerlo con pinzas, naturalmente. No podemos hacer de esto un aforismo como los de Nietzsche o Schopenhauer para...
No daría para tanto. Mira, de momento sí me quedo con algo que es el aura mediocritas, vamos a decir así, esa media dorada que todos querríamos, que es tan complicada. Los extremos al final se tocan. Emma Nogueiro, claro, y Amelia Pérez de Villar, un fuerte abrazo a las dos y mil gracias por esta tertulia.
Gracias a ti,
Elia. Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Bueno, nada, unos consejitos, ¿no? Y nos vamos con el cine, sí, ya. Juanma viene por teléfono, que no ha podido venir. Venga, hasta ahora.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.